Hello, racita hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos sean al cafecito de hoy con Chalo Galán para este 14 episodio en el que estamos grabando con la maravillosa Lidia Garza. Lidia, ¿cómo estás?
Muy bien, Chelo, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, la verdad ha sido un día así un poco loco porque pues fui a la universidad, salí temprano, que eso está bastante chido, pero platicábamos antes que el día de hoy parece lunes, pero en verdad es viernes, porque ahorita estamos grabando en el día viernes después de 2 días de asueto por las lluvias en Monterrey, ¿no?
Sí, todo el día he sentido, ha estado medio raro porque me desperté pensando que era lunes, pero luego me acuerdo que es viernes y me pongo muy feliz, así que hay que aprovecharlo.
No, hasta yo también estaba súper secado de onda porque pues el podcast generalmente lo grabo los fines de semana, pues como ahorita es viernes, pero me desperté pensando que tenía que subir ya el cover del episodio porque todos los lunes subo el cover del episodio y pongan ya está disponible, racita, para que lo escuchen, para que hagan todo, pero bueno, qué bueno que apenas vamos a grabar porque me dio un mini infarto diciendo no manches, no grabé podcast. Pero bueno, muy bien, entonces Lidia, vamos a platicar hoy de qué exactamente.
Hoy vamos a platicar de un tema que me encanta, que creo que nos impacta como personas, nos impacta como sociedad, nos impacta para ser más felices y para ayudar a los demás a ser más felices, y ese tema es la empatía.
Y sí, sin duda, la empatía tiene un rol bastante grande dentro de nuestra sociedad. No sé si viste, Lidia, pero en las stories del cafecito había puesto lo del miércoles de su opinión de hace 2 días, sí, hace 2 días, cuando empezó a llover, y ponía si las personas piensan que vivimos en una sociedad empática o no, y la verdad es que más del 90% puso que no vivimos en una sociedad empática. ¿Tú qué piensas de eso?
Yo pienso que nos falta mucho. No puedo decir que no vivimos en una sociedad empática porque creo que sería muy extremista. Porque yo en lo personal he vivido situaciones en que la gente ha sido empática conmigo. Entonces no me gusta ver así como que completamente negativo, pero sí creo que nos falta mucho.
Sí, sin duda. Y es que también muchísimas personas, bueno, aparte de la poll en Instagram ponía ¿por qué piensas esto, no? Y muchísima gente, por ejemplo, ¿cómo se llama? Alondra Huerta.
Sí.
Me ponía, no, pues, asumir que todo el mundo es empático es completamente idealista. Y pues, tiene razón. O sea, en mi opinión tiene bastante razón porque como seres humanos no necesariamente vivimos la empatía así conscientemente, ¿no? A lo mejor pensamos que unas personas son más empáticas que otros, a lo mejor pensamos que otros no son empáticos en absoluto, son apáticos. Pero ella mencionaba que la empatía hasta cierto punto puede ser idealista. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Puede ser idealista?
Sí puede ser idealista el creer que toda la gente puede ser empática todo el tiempo, y hasta sería negativo, porque sería negar nuestra propia individualidad si todo el tiempo estuviéramos pensando en los demás. Pero sí creo que es una habilidad que podemos desarrollar. A lo mejor algunos la tenemos más natural que otros. Sin embargo, hay habilidades que podemos practicar que nos pueden ayudar a ser más empáticos.
Sí, totalmente. Y eso es precisamente de lo que vamos a platicar en el episodio de hoy. Entonces, ahora sí, para meternos de lleno, Lidia, ¿por qué no empezamos por... bueno, ¿por qué no empiezas tú por presentarte? Que ya me dijiste que no es introducirte. Yo no sabía que introducirte viene directamente del inglés. Pero bueno, ahorita tuvimos un schooling en grammar. Entonces, adelante, Lidia, si te quieres presentar.
Ok, pues yo soy Lidia Garza. Soy maestra de preparatoria. Me encanta mi trabajo. Me encanta trabajar con chavos de prepa. Doy diferentes materias. Doy materias de 2 áreas. Una es el área de negocios. Y el otro área que doy clases es el área de filosofía. Y también doy un taller de creatividad y servicio. Entonces, creo que todo eso complementa para ayudar a ver así como que todas las áreas de mis alumnos, vamos a decir. Y además de eso, de mi trabajo, pues estoy casada, tengo 2 hijos a los que amo con todo mi ser. Y tengo 2 perritas que me hacen muy feliz.
Oh. ¿De qué raza son?
Una es Shih Tzu y la otra es lo que sea que ella quiere ser.
¿Cómo está eso?
Lo que pasa es que la adoptamos y creemos que es una mezcla de schnauzer con maltés, pero no estamos muy seguros y no queremos afectar su autoestima, entonces pues decidimos
que sea lo que sea.
Que ella sea lo que ella quiera ser.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí lo tienen. Aquí tenemos a Lidia, ya ahora sí, introducida, entre comillas.
Presentada,
ahora sí. Entonces, Lidia, ahora sí, retomando el tema de la empatía. Para ti, ¿qué es la empatía y qué no es la empatía?
Eso es bien importante, empezar por definir. Se conoce comúnmente como que empatía es ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que es un poquito más complejo que eso. Uh-huh. La empatía es una parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto que se ha desarrollado en los últimos años, en donde se ha encontrado que una persona no nada más es inteligente por el hecho de tener un IQ alto, también implica el saber manejar sus emociones. Entonces, para poder ser empático, alguien tiene que saber manejar sus propias emociones. Es imposible el pensar en ponerte en el lugar del otro si no te conoces tú, si no puedes manejar tus propias emociones. Entonces, desde ahí estoy de acuerdo con lo que comentabas que decía Alondra, de que es muy idealista. Uh-huh. Definitivamente, es idealista y es nocivo el querer ponerte en el lugar de otro si primero no trabajas en ti.
Sí, totalmente.
Pero volviendo a la definición de empatía. Como te decía, es una parte de la inteligencia emocional y es la capacidad de percibir, primero hay que percibir para poder comprender y ya después sentir lo que otra persona está sintiendo. No es tan sencillo como ponerse en los zapatos del otro. Es un proceso.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, mencionaba en el episodio anterior, precisamente el de Cosechando Empatía, que para mí la definición de ponerse en los zapatos del otro es la definición que te dio Barney cuando veías el show. Entonces, porque a mí se me hace muy simple. O sea, se me hace muy, ¿cómo decirlo? Básico, simple, claro, obviamente, porque pues al fin y al cabo estás chiquito y te sirve que Barney te diga ponerte en los zapatos del otro, se le dice empatía.
Uh-huh. Es un buen primer paso.
Es un buen primer paso, pero a medida que crecemos no nos deberíamos de quedar con esta definición. Porque, como verán dentro del episodio, vamos a estar platicando también de cosas como qué pasa si alguien más opina diferente al respecto en un tema y yo opino diferente, pero ¿eso bloquea la empatía? ¿O acaso se forma alguna apatía total? ¿Cómo está todo ese caso? Pero eso es mucho ya más adelante. Entonces ya platicamos de qué es la empatía como tal y qué no es. Ah, bueno, a mí me gustaría retocar en el tema del qué no es. Porque también mencioné en el episodio que la empatía no es asistencialismo. Y eso me lo has dicho tú muchísimas veces.
Muchas veces. No quiere decir que no ayudemos a la gente. Hay momentos de crisis en las que se requiere. Pero el asistencialismo es la forma más simple y menos comprometida de ayudar.
Sí.
Porque no estamos dando de nosotros, estamos siendo un conducto nada más. Uh-huh. Yo creo que muchas veces las personas les da miedo ser empáticas y es parte del asistencialismo también. El asistencialismo es yo doy, yo coopero, pero no tengo ningún compromiso moral, no tengo ningún compromiso sentimental, no me duele.
Sí.
Entonces no me daña y ya siento como que cumplí sin sufrir.
Sí.
Y sí, pues sí. No se trata de eso.
Sí, para nada. Hay mucho. Bueno, como el dicho famoso del pescador, que era de dale un nombre a un pez o un pescado y él comerá por un día.
Comerá un día.
Pero uh-huh. Si le enseñas a pescar por el otro lado, le alimentarás toda la vida. Que básicamente puedes resumir la empatía y el asistencialismo, o no definir, pero contrastar cada uno de ellos, ¿no? Porque no decimos que el asistencialismo sea completamente negativo en todos sus aspectos. Decimos que la dependencia en la apatía, en la empatía de otra persona es lo negativo al fin y al cabo. Porque, como digo, te vuelves dependiente de que esa persona te ayude. Y esto lo puedes extrapolar a muchísimas situaciones en la vida. Yo mencionaba que puede ser incluso considerado asistencialista, a lo mejor la reciente política mexicana, sin meternos tanto rollo para no generar críticas y todo eso. Pero, por un lado, puedes decir de que, pues es que los estás dando dinero, pero no los estás apoyando directamente. Y esa es una de las muchas manifestaciones que tiene el asistencialismo hoy en día.
Es que, incluso, por ejemplo, si nos llevamos esto al plano académico, si quieres hacer una analogía, es como si un maestro solamente te diera las respuestas a un ejercicio sin ayudarte a que aprendieras algo.
Sí.
Sí, entonces ahí no hay empatía porque no se está poniendo en tu lugar, no está tratando de comprender qué es lo que tú estás sintiendo y qué es lo que tú quieres aprender.
Sí, totalmente, totalmente. Y ahorita, Lidia, mencionabas que la gente le tiene miedo a ser empáticos.
Yo creo que sí, porque la empatía duele. Cuando realmente te pones en el lugar del otro, cuando tratas de entender lo que está sintiendo otra persona, pues vas a sufrir porque te estás haciendo vulnerable. Es muy difícil ser empático y que no te afecte. Pero yo creo personalmente que es mil veces mejor eso a la apatía.
Sí.
Porque a lo mejor te va a doler, pero el resultado final es la posibilidad de ayudarle a alguien. Es la posibilidad de sentir en carne propia y de poder abrirte a tener otra forma de pensar. Y además, si realmente quieres ayudar a alguien, es imposible que puedas ayudarlo si no tratas de ver la situación desde su propia perspectiva.
Sí.
Ahorita decías que a veces no estamos de acuerdo con otro punto de vista. El ser empático no quiere decir que tienes que estar de acuerdo en todo lo que una persona está pensando u opinando. Simplemente es tratar de ver las cosas desde su punto de vista.
Sí.
Y desde su realidad, tratar de entender por qué una persona piensa o siente o actúa de esa forma.
Claro, y esa es una ventaja de ser empático que yo pienso que la gente como tal no lo aprecia. Porque muchas veces, por ejemplo, tú que eres maestra, y estás en un debate, por decir, que equipo A y equipo B. Muchas veces, todos nos concentramos en ver nuestros lados buenos y defendernos contra los negativos. Pero la mejor estrategia para debatir es comprender por qué el otro equipo piensa de su manera. Porque ellos están formulando a lo mejor una tesis sobre alguna situación real. ¿Y cómo les puedes decir de que, ya encontré su punto fuente, por decir? Entonces vamos a empezar a argumentar nuestro debate hacia tratar ese punto. Para que tú comprendas el punto de un argumento, para que tú comprendas cómo piensa otro individuo, otro grupo, es indudablemente necesario el ser empático. Porque independientemente si te cae bien o no, si comparten puntos de vista, etc, etc, ser empático como tal te va a permitir, en mi opinión, observar cómo piensa una persona, como tú dices. Si podemos ser más empáticos y ahora sí aplicarlo de manera correcta a nuestro mundo, yo pienso hubieran menos problemas y menos choques de ideas. Porque vivimos una sociedad altamente contrastante.
Exactamente. De hecho, déjame te platico que cuando yo estaba en prepa, incluso creo que hasta en carrera, estuve en equipo de debate. Creo que sí me puedes imaginar ahí.
No, claro, sí. Claro que sí.
Y los entrenamientos era así, nos daban cualquier tema y preparar argumentos. Y estás a favor, ahora estás en contra. Y yo creo que así debe de ser. Los debates no te deben de decir cuál es tu postura desde un inicio. Te deben de poner a investigar y preparar las dos posturas.
Sí.
Para que puedas debatir las dos posturas. Y estoy totalmente de acuerdo que si realmente podemos ver las dos posturas de cualquier conflicto internacional, sería mucho más fácil negociar un punto medio. Sería mucho más fácil, claro, negociar un lugar en donde se pueda entender qué es lo que está afectando al otro.
Pero volvemos al caso de la ideología, que sí es idealista ser empático, así que pensar que todo el mundo va a ser empático.
Yo creo que sí es idealista, pero que no tiene que ser 100 o 0. O sea, yo creo que a lo mejor no se puede ser 100% empático el 100% del tiempo y tampoco tendríamos por qué aspirar a eso. Pero creo que sí podemos aspirar a ser un poco más empáticos cada día. Okay. Y con eso vamos de gane.
Sí, totalmente. Ahorita que mencionas eso de, ¿cómo se dice? De ir creando tu propia empatía día a día. ¿Tienes algunos tips para ir construyendo un poquito de empatía? Yo en el episodio anterior mencionaba mis propios tips, que era pues no, mantente abierto y la cosa y todo eso, pero me gustaría también saber de tu opinión y me imagino que también a la audiencia.
Para mí el tip que más me funciona, el que considero más importante, es la escucha activa. Y es algo que creo que a mí me ha costado mucho, a lo mejor años me ha costado y me sigue costando. La escucha activa es realmente escuchar sin pensar en lo que yo quiero decir.
Ok, eso suena bastante difícil.
Sí, es muy difícil porque...
Sí, me imagino.
Alguien te está contando una situación que está viviendo y en tu mente a veces no es por mal, sino que ya estás pensando en cómo la quieres solucionar o cuál es la mejor forma de arreglarla o cómo lo harías tú. Y ese no es el caso. O sea, la empatía no es arreglarle la vida a otra persona.
Sí.
Es ser capaz de ponerte en el lugar de esa persona. Y para poderte poner en el lugar de esa persona, primero tienes que escucharla, si no, ¿cómo vas a poder entender su situación? Entonces, la escucha activa es poner toda tu concentración en percibir a la persona, su lenguaje, tanto verbal como no verbal. Muchas veces te dice más con una mirada, con lo que te está diciendo, con su cuerpo, que con sus palabras o con su tono de voz o con lo que no te está diciendo.
Claro.
Entonces, escucharlo activamente, poner toda tu concentración y dejar a un lado todos tus pendientes, está difícil.
Me imagino. Sí, parece una habilidad de un agente de la CIA, ¿sabes? Porque, o sea, me imagino, bueno, te imagino de que en el salón de clases, no sé, llega un chavo y te está diciendo que, no sé, una respuesta equivocada, pero pues tú como maestro no se lo puedes decir como tal. Entonces tú no vas a estar que escuchando y analizando y viendo que anotando en una libretita de que los puntos de que movió la mano y la cosa. Así me lo imagino, como si fuera de que...
No es así. O sea, es así como tan metódico. Es así como hacerte la disciplina de... No sé si has escuchado lo que es el mindfulness.
Ah, claro bueno, que sí.
Van de la mano. La escucha activa con el mindfulness es concentrarte en el aquí y ahora. Y yo creo que también va de la mano con la empatía. O sea, es si estoy contigo aquí, es estoy contigo aquí. O sea, y el mundo tiene que estar afuera, porque si yo quiero ser capaz de entenderte y escucharte y ponerme en tu lugar, tengo que darte ese respeto y tengo que darte esa atención. Si no, realmente no me estoy poniendo en tu lugar.
Sí,
y eso es en todos los ámbitos, o sea, con tus seres queridos, en tus clases, en tu trabajo.
Sí.
Entonces, para mí ese es uno de los tips más importantes para poder desarrollar la empatía. Si realmente escuchamos, vamos a poder ser capaces de entender un poco más a la otra persona.
Sí.
Otro tip muy importante para mí es escuchar con el cerebro y con el corazón.
Ok.
Y para unas personas es difícil escuchar con el cerebro, porque podemos ser muy emocionales, y para otras personas es difícil escuchar con el corazón, porque podemos ser muy racionales. Entonces, sí, encontrar esas dos partes que todos tenemos, pero que generalmente domina más una que otra, es difícil, y no podemos quitar ninguna de las dos, porque para cualquier situación las dos partes intervienen como ser humano.
Sí, pero ahí... Yo, bueno, antes de hacer todo el script para el episodio anterior, que también hablamos de empatía, pero desde mi punto de vista, me puse a pensar en una limitante enorme. O sea, nosotros como personas, podemos decidir ser empáticas, pero ¿qué sucede si las demás personas no deciden serlo?
Eso ya es problema de las demás personas.
Ok.
Sé que suena muy simple. pero bueno, esa es mi forma de pensar. Mi forma de pensar es que yo no puedo ir por la vida esperando a que mis acciones, dependan de cómo actúan las demás personas.
Okay.
Yo tengo que actuar de acuerdo a cómo yo creo que es lo correcto, a cómo yo creo que me va a hacer mejor persona a mí y va a ser mejores personas a las personas que están alrededor de mí.
Fíjate, qué bueno que dices eso, porque ahorita entre todos los chavos y las redes sociales e Instagram y todo eso, están pone y pone y pone el típico ejemplo de, ay, compartí un video. El típico, y digo, yo también lo hago, la verdad, pero ¿qué pasa cuando nosotros, como personas, decimos, ay, pues quiero ser tantito empático, bueno, voy a, no sé, poner el que el Amazon Rainforest está ardiendo por séptimo día consecutivo, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué opinas de la empatía por moda?
Ese es un tema súper interesante que, de hecho, tienes que hacer otro podcast de eso. Hay un término que se llama slacktivism, uh-huh, o activismo de sofá. Okay. Que es un fenómeno que se da en redes sociales, que es el activismo de redes sociales, que no es del todo malo. Es el primer paso de empatía. Sí, te mueve algo.
Sí, porque es conciencia. Sí,
o sea, creas conciencia. El problema es si te quedas ahí.
Sí.
Hay otra cosa que no es empatía, volviendo al tema de qué es y qué no es. La lástima no es empatía.
Totalmente de acuerdo.
¿Sí? Hay una diferencia entre compasión y lástima. Si nos vamos a la raíz, no me voy a poner a una clase de etimología porque aparte no sé tanto, pero si nos vamos a la raíz de la palabra compasión, que sí tiene que ver con empatía, compasión tiene un elemento de sufrir contigo. Entonces ya hay una acción activa.
Okay.
Ya hay unas ganas de trabajar contigo.
Sí, implica uno y otro.
Ajá.
Implica juntos.
Implica juntos, vamos a hacer algo para resolver.
Okay.
En cambio, lástima significa observar al que sufre. Mm. Y desgraciadamente, muchas veces ahí nos quedamos. Y eso no es empatía. Veo algo que me mueve, me da lástima, lo comparto.
¿Y luego?
¿Y luego qué pasó?
Uh-uh. Sí, totalmente.
Entonces, no es malo, porque de hecho hay estudios que dicen que las personas que practican el activismo en redes sociales están más propensas a después desarrollarlo. La cosa es que no se quede ahí. Y sí, de verdad, tienes que hacer un podcast de eso. Yo no soy experta en ese tema, pero creo que es un tema importante. O sea, ya el que por lo menos te mueva quiere decir que hay algo en ti.
Sí, que quiere.
Que quiere.
Sí, yo tengo
la teoría en que todos somos empáticos. O sea, el simple hecho de que ves a un bebé que empieza a llorar porque otro bebé está llorando.
Okay.
Eso te habla de que el ser humano por naturaleza tiene un grado de empatía. Me puse chinita porque para mí eso es algo así como que muy maravilloso. O sea, y no es así porque el llanto es contagioso, nada más porque sí.
Ajá.
Pero es el ser humano por naturaleza y muchos animales también. O sea, por naturaleza tenemos un grado de empatía. Entonces, creo firmemente que es, a lo mejor algunos lo tienen más desarrollados que otros por el entorno en el que vivieron. Creo que a lo mejor por el entorno familiar o por las oportunidades de vida que se han dado o por la educación o lo que sea, pero creo firmemente que es algo que se puede desarrollar.
Sí, definitivamente la empatía. Ahorita que decías ahorita que decías el ejemplo, también yo estaba de que no puede ser, qué hermoso. O sea, porque me imaginé la escena. Y ahorita dices que ese caso puede ser la representación de la empatía humana completamente, porque uno, siendo bebés, no somos racionales. No tenemos esa característica ya del cerebro para en verdad
procesar
información. Nada más procesamos como si fuéramos pues meras máquinas de, esto sucede, pasa esto, ¿no? Como tal, no tenemos todavía el desarrollo y toda la opinión y el bias que cae al crecer, ¿no? Que también lo mencionabas con cómo crecen las personas, que si tuvieron una infancia, que si tuvieron el contexto, etc, etc. Y se me hizo muy bonito el ejemplo porque en verdad siento que representa nuestro valor nato para, perdón, nuestro valor innato para en verdad ayudarnos, para en verdad apreciarnos y querernos. Porque dicen que la empatía eventualmente nos guía, como tú decías ahorita con lo del slacktivism, a lo mejor es un ejemplo medio perdido, pero me gustaría verlo como una semilla, que una vez que sientes empatía por primera vez por una causa social, por otro amigo, por tus papás, etc., y eso te mueve a ti a motivar un cambio dentro de tu entorno o a lo mejor dentro de ti mismo, significa que esa semillita ya empezó a crecer un poquito. significa que ya está saliendo una plantita y que esa propia planta pronto se podría convertir en un árbol si eventualmente construyes acciones que le van a ayudar a su crecimiento. Esto es la empatía. Significa que tú mismo llegues con tu propia semillita chiquita, le empieces a regar agua en la forma de acciones empáticas, de escuchar activamente, de ser ese amigo que está disponible para dar consejo y sobre todo el ponerte en los zapatos de los demás, como dice Barney. Porque lo quería poner más así como poético, ¿no? Pero pues aquí está. Y una vez que le echas el agua a esta semilla, pues con esperanza se va a empezar a convertir en un fuerte tronco. Y a partir de ahí van a salir todavía más frutos. Porque una vez que llegue a convertirse en un árbol maduro, va a dar fruta y esa fruta es la empatía. Que era literal todo lo que platicamos en el episodio anterior de cómo, de mi opinión, sobre la empatía. Para mí la empatía representa una colecta de frutos, del fruto de tu árbol de empatía. Tú vas creando tu propio arbolito mientras va la vida y luego ya recolectas todo. Y es un ciclo que nunca se acaba hasta el momento en el que te das cuenta que ya no estás siendo empático. Y eso es algo bastante complicado de asimilar. Porque, por ejemplo, platicando, por ejemplo, con mi papá, él una vez me dijo que leyó un artículo súper viejillo que era de que, no, pues todos los jóvenes empiezan siendo, por ejemplo, en el espectro político, empiezan siendo liberales, por decir. Pero eventualmente se vuelven conservadores. Y mi papá me estaba diciendo que esto representa un crecimiento del carácter. Y si el carácter puede cambiar tan radicalmente como para cambiar tus percepciones de la sociedad, ¿qué no puede cambiar también para la empatía? Entonces, en este debate con mi papá, yo le decía, bueno, es que también todos los episodios los platico con ellos para ver qué piensan. Es mi primer focus group, por decir.
Qué bueno.
Sí, necesito saber qué va a pegar mercadológicamente. Nada. pero bueno, platicando con mi papá y mi mamá, me decían que ellos piensan que la empatía en las personas ya más adultas se batalla en construir más. Porque esa semilla, en lugar de haber crecido desde pequeño, ahora requiere mucha más irrigación, requiere mucho más incentivo para que crezca. ¿Tú qué opinas de eso?
Yo creo que sí. Es más difícil porque seguramente ya vivieron situaciones que los orillaron a no haber desarrollado eso.
Sí.
Sí, no podemos juzgar tan a la ligera el decir que una persona que no es empática es una persona mala.
Sí.
Porque, como te decía, a lo mejor vivió una situación difícil, a lo mejor su vida estaba tan complicada que, pues, primero tenía que resolver su vida y después empezar a ver otras vidas.
Que era lo que decías de primero conócete a ti mismo.
Sí, entonces, sí, yo creo que alguien adulto que no se dio la oportunidad de joven de vivir este valor de la empatía, pues va a batallar un poco más, pero no lo creo imposible. Y aquí yo creo que los jóvenes pueden desarrollar o pueden aprovechar esta energía que tienen para contagiar a los adultos. Por ejemplo, cuando platican con sus abuelitos, cuando platican con sus papás. Yo lo veo, por ejemplo, cuando mis hijos platican con mis papás, que a lo mejor mis papás son de mente más cerrada en ciertos temas, y que mis hijos así como que les hacen ver así de que, no, pero es que no te has puesto a pensar que a lo mejor esta persona, entonces como que ya lo ven desde el punto de vista, ese brinco de generación. Por ejemplo, yo se los trato de decir como hija, y hay un rechazo porque es, ay, mi hija, o sea, se me reveló.
Sí, sí, sí.
Pero se los dicen mis hijos y ya es otra forma de verlo.
Sí, es como revelador.
Ajá,
es decir,
exactamente. Que las cosas cambien. Exactamente. Entonces, pues creo que sí es difícil, pero no imposible.
Sí, totalmente. Y es que también estaba platicando con mi abuela. De hecho, puse su opinión en el post que subo cada vez que hago las polls en el Instagram. Y no me acuerdo exactamente cómo me lo dijo, pero al principio batallamos mucho porque estábamos desayunando unos buenos taquitos de barbacoa en un dominguito. Y le pregunto, oye, ¿tú qué opinas de la empatía? Y su primera reacción no fue, es que opino esto o aquello, nos falta o hay demás, pero fue, ¿Qué es la empatía?
Eso te iba a decir. Es que yo creo que es un término que ni siquiera se conoce como tal. Y no quiere decir que no lo vivan. Yo creo que para la generación de nuestros papás, nuestros abuelos, el valor que era muy importante era la solidaridad.
Okay.
Porque eso sí, o sea, piensa en los abuelos, en los tíos. Si alguien tenía un problema, ya estaban todos.
Sí, claro.
Y eso es algo que a lo mejor se ha perdido un poco ahorita.
Eso sí. De hecho, eso es algo que me gustaría distinguir también. Porque mucha gente piensa que son la cara de la misma moneda.
No, es lo mismo.
De hecho,
no es lo
muchísima
mismo.
Gente en las polls de Insta me están poniendo de que no, pues hemos perdido muchísimos valores, la gente ya no te ayuda, etc. Y yo les digo, bueno, no les alcanza a responder a todos, uh-huh. Pero para mí eso no es empatía.
No, no es lo mismo. Como decíamos al principio, la empatía es ser capaz de entender. A veces no vas a poder ayudar a la persona. Uh-huh. Eso ya es otra cosa.
Sí.
Eso ya es un paso aparte. Y si la persona, a veces la persona ni siquiera quiere que la ayudes.
Que eso pasa muy seguido. Sí. Muy, muy seguido.
Simplemente hay un dibujito que me encanta, después te lo voy a mandar.
Okay.
Que se acerca una persona a otra y le dice, ¿estás bien? Y le dice la otra persona, no. Y le dice, ¿quieres hablar de ello? Y dice, no. Y la persona se sienta al lado. Y la otra nada más sonríe. Oh. Y a veces eso es todo lo que ocupa la empatía. Uh-huh. O sea, la empatía no es necesariamente, la empatía, como te digo, no es necesariamente solidaridad. La empatía no es resolver problemas. La empatía mucho menos es lástima. Es entender. Y en el entendimiento muchas veces es hasta respetar si la otra persona lo que necesita es espacio.
Sí.
Y eso es algo que nos cuesta mucho porque sí. Nuestra naturaleza es, si yo veo que alguien a quien yo quiero está sufriendo, pues muy yo bien. Le quiero resolver sí. Ese problema.
Sí, sí, sí.
Y no, a lo mejor esa persona en ese momento lo que necesita es procesar algo.
Sí, y en eso entra mucho el carácter personal de cada quien, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, a mí, yo siempre he sido una persona que le gusta tratar sus problemas por sí misma. Tengo amigos fabulosos que me encantan, que siempre están ahí para mí, pero a mí me pesa mucho el que me digan, oye, no sé, ¿quieres hablar de ello? Porque hay veces que prefiero nada más hablarlo conmigo mismo. Y ellos, los grandes amigos que son, me entienden. Y saben que así trato yo mis problemas. Y que eventualmente les voy a contar si en verdad no lo puedo sostener.
Eso es empatía.
Eso es empatía. Pobre.
El no tratar de que la gente actúe como nosotros creemos que debe ser. Uh-huh. Sino al contrario, nosotros tratar de entender cómo esa persona siente, piensa y actúa.
Y es que a mí me gusta decir que la empatía es más como un líquido. Es más como una forma líquida porque muchas veces pensamos que, solidaridad es un cubo, por decir. Es algo uh-huh. definido, es algo que todos sabemos qué es, que sabemos dónde cabe. Pero la empatía, pues tiene muchísimas manifestaciones. Porque puede darse en esa persona que te da tu espacio. Se puede dar en aquella persona que incluso nomás te sonrió al verte que tenías un día pesado. Se puede dar en la barista, por ejemplo, del café en el que fuiste a comprar. Que el café está muy bueno. Y precisamente sí. Lo digo porque la chava me salió muy buena onda y me hizo sentir bien. Se puede dar en muchísimas maneras. Y por esto digo que es líquida. Porque se permea.
Y fluye.
Exactamente. Fluye, se permea, se mueve alrededor de todos los aspectos de la vida.
Y otra cosa bien importante, Chelo, ahorita que decías lo de los frutos, me gustó que el ejemplo que diste lo diste en positivo. Porque otro de los mitos de la empatía es que la empatía es hacia cosas negativas o hacia tragedias o hacia tristezas o cosas así. Y no, la empatía, otra vez, nos vamos a la definición. La empatía es sentir lo que el otro siente. Entonces, si tú eres capaz de sentir empatía, también te vas a alegrar por la felicidad del otro.
Sí.
Y eso es algo que a veces no es fácil para algunas personas. No son capaces de, o no somos capaces de alegrarnos por el logro de la otra persona. Y eso es muy tóxico. O sea, sí. Los amigos que nada más quieren estar ahí para las tragedias, pero que no son capaces de ser felices por tus logros, entonces ahí no hay empatía.
Sí, claro.
La empatía también es en las buenas.
Sí, siempre. Y es que muchas veces, como tú dices, nos vamos a lo negativo de, no, yo voy a estar ahí para cuando quieras. Háblame cuando ocupes algo. Que si hay un problema, yo estoy ahí. El famoso, si ocupas algo, me avisas.
Uh-huh.
Pero también es cuando no ocupas algo. bueno, cuando no necesitas algo.
Sí, o sea, si tú sabes que, por ejemplo, para alguien es muy importante sus estudios y está esperando una beca y recibe la noticia de la beca, si realmente has desarrollado empatía, te vas a sentir feliz, realmente feliz por esa persona.
Totalmente.
O sea, el sentir empatía no es nada más sentirte triste, también es sentirte feliz.
Sí, es mucho de leer el ambiente del cuarto, por decir. Es mucho de saber cómo reaccionar si una persona llega con noticias tristes o noticias felices.
Totalmente.
Hay que, obviamente, entender el contexto, que si pasó esto o aquello. Esos son cosas más externas, pero tú siempre puedes ser un pilar de apoyo. Siempre puedes estar ahí para apoyar tanto en lo positivo como en lo negativo. Y como dices, mucha gente no se enfoca en lo positivo porque lamentablemente en nuestra sociedad, y yo pienso que por carácter humano, obviamente no soy psicólogo para decir esto, pero pienso que en la humanidad nos tendemos a enfocar más en las cosas negativas. Cuando nos enfocamos en lo negativo es porque notamos que hay algo negativo en nuestro orden común de la vida. Cuando es positivo, pues no lo notas. O sea, simplemente lo vives, lo disfrutas, sonríes, te ríes, pero de ahí, así que digas, ay rayos, fui feliz hoy, pues no.
Y ahí entra también lo de la escucha activa. Uh-huh. Hay veces que una persona quiere venir y contarte algo bonito de su día y tú tienes mil otras cosas en la cabeza y no te das el tiempo y el espacio para realmente escuchar lo que esa persona te quiere compartir y sentir lo que esa persona está sintiendo.
Totalmente. Claramente sentimos que la empatía, pues, es un valor que crece, ¿no? O sea, resumiendo esta pequeña sección del podcast, nos podemos dar cuenta que la empatía es un valor que crece, no proporcional al tiempo, pero sino proporcional a cómo riegas tú tu plantita.
Sí, yo creo que es algo que a lo mejor en un principio lo tienes que hacer de manera consciente, si es algo que no lo tienes muy desarrollado. O incluso si crees que ya lo tienes, es algo que de repente te tienes que regresar y darte cuenta que en cierta situación no fuiste empático porque uh-huh. estabas muy
frustrado,
muy, frustrado, muy metido en rollos tuyos. Pero que si lo practicas de manera habitual, se vuelve parte de quién eres.
Totalmente.
Y se vuelve parte de tus prácticas diarias.
Yo pienso que existe, bueno, esto es ya pasando a otro tema, pero yo pienso que existe como un punto climático en la vida de cada quien que te hace entender la importancia de ser empático. Para mí, tú estuviste presente en ese momento, que, bueno, como breve contexto, si me conocen bastante bien sabrán que a mí los terremotos del S19 me pegaron bastante, bastante, bastante. Recuerdo perfectamente cómo fue que ese día, 19 de septiembre de 2017, llegué a mi casita, yo feliz porque había salido temprano de la escuela, era como 1:30, y en eso está cocinando mi mamá la comida que vamos a comer. Y en eso nada más veo en las noticias breaking news. No me acuerdo ni qué canal era, pero en eso nada más se ven los sismos. O sea, se ven los destrozos del sismo, se ve personas llorando, se ve rescatistas corriendo, se ve literal el camarógrafo intentando correr por su vida. Y en ese momento yo decía, no puede ser. O sea, me quedé parado con mi mochila que pesaba como 10 kilos ahí cargándola. Entré como en un vacío mental y era, esto no es verdad. Y todavía más porque decía, no puede ser que el destino nos juegue una broma tan mala, porque 32 años después del 85 nos volvió a tocar, cuando ya había habido incluso un simulacro conmemorativo. Y justamente pega. Y me puse a pensar, uno, en mis amigos que viven en Ciudad de México. Dije, no puede ser, a lo mejor alguien está afectado, alguien está herido, no sé, te pasan mil cosas por la cabeza. Luego, ¿qué va a ser de la capital? O sea, porque la Ciudad de México es el punto clave de México, es la Ciudad de México. O sea, ahí está el gobierno, ahí está la economía, ahí está toda la cultura, obviamente no toda, pero es un centro magnífico de todo, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar en todas las personas que contribuían a esta urbe mexicana. Me puse a pensar en el dolor que deben de sentir sus familias. Y literalmente pasaron 2 minutos en lo que pensé todo eso en mi cabeza. Y empecé a llorar bien, 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 bien cañón. empecé a llorar y mi mamá nada más también estaba llorando. Los dos nos sentíamos tristes, desolados, con lástima a causa de la empatía que sentíamos por esas personas. Porque todavía me acuerdo ahorita de ver una foto. Bueno, esto es ya un poquito más adelante, pero de ver una foto de todo un derrumbe. O sea, un derrumbe horrendo. Que había tierra, había escombros por todos lados. Y ver cómo un trabajador, un rescatista, llegó a plantar la bandera mexicana encima del derrumbe. Me tocó ver esta foto más o menos como a las 10 de la noche, me acuerdo. Porque también ya había pasado todo el día. Yo estaba mensajeando con amigos. Hey, ¿cómo están? Estaba sacando un chorro de ideas de que cómo puedo ayudar. Yo estando en Monterrey, cuando toda la catástrofe fue en el centro de México. Y en eso veo esta foto. Y literal, es como si mi semillita, por decir, de la empatía hubiera nacido. Es el momento en el que la plantita superó la tierra, salió a la luz. Y me acuerdo perfectamente, le hablé a Alex Ortiz, le hablé a Vale Pérez, le hablé a Alex Villarreal, tres amigos enormes. Les marqué, ¿jalas entrarle un proyecto? ¿De qué? ¿Jalas entrarle un proyecto? Les digo. Y ellos, pues va, los tres le entraron. Eventualmente agregamos una persona más, a Frida Sofía, una gran amiga también. Y empezamos algo que se llama México por México. Que aquí a nivel local tuvo relativamente una buena aceptación, pero la idea general era: yo no estoy en Ciudad de México, pero quiero aportar.
Claro.
Quiero ayudar, quiero empatizar con estas personas, porque al fin y al cabo son mi raza, son mexicanos como yo. Todos tenemos nuestros sentimientos. Y tú dije que sean mexicanos, son humanos, son personas que están sufriendo. Y dijimos: bueno, vamos a crear unos pequeños videos de apoyo, porque a veces lo que más necesitas es alguien, saber que alguien te escucha, saber que alguien está ahí para apoyarte. Y aunque no estuviéramos ahí presentes, logramos conseguir más de como 80 videos cortos de: hey, soy de Aguascalientes, oye, soy de Tijuana, oye, soy de Chiapas, y te mando un fuerte abrazo y estoy aquí para ti. Y yo ya aporté a la Cruz Roja, yo ya doné a los topos, yo ya envié mis víveres y los quiero apoyar porque somos mexicanos y nos queremos muchísimo. Y ese fue el momento en el que en verdad me di cuenta que ser empático no es una cosa que a lo mejor notas todos los días, pero que notas, a lo mejor este es un desastre natural, ok, pero que notas cuando debe de salir. Cuando en verdad se manifiesta la necesidad de ser empático es cuando te vas a dar cuenta si tú eres empático. Y yo lo noté. Y me acuerdo todavía de esos días. Y se me pone la piel chinita, me emociono, se me aguda la voz. Porque, bueno, se me agudiza, creo que se dice, ¿no? Sí. Pero bueno, ya ni siquiera sé hablar de la emoción que siento cuando platico de ese proyecto. Y no solo el proyecto, pero las cosas que pudimos hacer. Tuvimos un impacto de como 50,000 personas que vieron nuestros videos, que a lo mejor no son todos de la Ciudad de México o de las zonas afectadas, pero que al fin y al cabo eran 50,000 personas que quisieron resonar con nuestra misión.
Y ahí lo importante es que la empatía la sentiste en el momento que te dolió, pero no se quedó ahí, la llevaste a una acción.
Que era lo que decíamos, que no solamente se tiene que quedar en el slacktivism que decíamos. Es en verdad un momento transformador, lo puedes decir. Porque es cuando, me imagino que ya todas las personas que han tenido así este tipo de booms de ideas, se habrán dado cuenta que esta idea es la buena, por decir. Que saben que si hacen esto van a ayudar a alguien más. Y eso es para mí lo que más le aprendí de ese proyecto, que en verdad tenía la capacidad, uno, para ser empático, dos, para emprender por las personas, no por mí, pero por las personas, y tres, comprender que existen lazos colectivos invisibles. Porque para mí la empatía se transmite, por decir, como los cables de la luz, se transmite de persona en persona, pero esos cables a lo mejor no los vemos. Se transmiten, por ejemplo, entre tú y yo, invisiblemente, pero están ahí. Y a veces se hace un enmarañado de redes y cables y un destrozo. Pero
ahí está.
O sea, si eventualmente los estiramos, los separamos cada uno, nos vamos a dar cuenta que detrás de toda esa faramaña de cables está la empatía en su máxima presencia.
Otro punto, perdón, bien importante en la empatía y en el activismo es dejar el ego a un lado.
Sí.
Porque, híjole, como seres humanos también es bien difícil. Es bien difícil el distinguir entre estoy haciendo esto porque es lo correcto y estoy haciendo esto porque me hace sentir bien.
Sí, y eso es un tema
Sí.
súper importante porque ahorita está todo es que eres ecológico porque está de moda. O apoyas a que, no sé, fast fashion lo quiten porque pues es malo para el ambiente también. O sea,
Porque
está
me
muy de
hace
moda.
sentir bien conmigo mismo. Y eso es lo contrario de la empatía, porque la empatía es estar sintiendo por el otro, no por ti. Entonces es un trabajo de todos los días. Es un trabajo en que cuando te des cuenta que te estás perdiendo, pull back.
Pull back.
Y
No
que no se
te.
te olvide la causa, que no se te olvide por qué lo estás haciendo. Porque es natural, o sea, es natural que de repente se te vaya. Somos seres humanos. Es natural que de repente sientas bonito que te reconozcan el gran esfuerzo que has hecho. O es natural que sientas bonito que te reconozcan el gran amigo que eres porque apoyas. Es nada más que no se te olvide por qué estás ahí. Esa es la raíz de la empatía.
Completamente, estás ahí porque tú quieres estar, porque quieres empatizar.
Porque quieres empatizar, porque lo importante en ese momento es lo que la otra persona está sintiendo. Y otro reto súper grande de la empatía que quisiera comentar es empatizar con algo que no estás de acuerdo.
Y ese es un reto enorme que
Sí.
yo creo que casi nadie en este mundo lo puede hacer así objetivamente.
Es bien difícil.
Es muy difícil.
O empatizar con una persona que no te agrada.
Eso es todavía más difícil. ¿Y si los juntas? ¿Dónde
Exactamente.
se va?
Pero ahí es donde está el verdadero crecimiento.
Claro.
Porque no que no sea válido, es súper válido empatizar con tus seres queridos, empatizar con lo que tú crees, es súper válido y súper importante. Pero si realmente queremos crecer en la práctica de ser empáticos, tenemos que ponernos esos retos. El ser capaces de salirnos de nuestras propias barreras mentales, de nuestros propios
Los
prejuicios,
estigmas.
de los estigmas y ser capaces de tratar de entender a diferentes culturas, a diferentes formas de pensar, a diferentes personas que a lo mejor no son de nuestro total agrado.
Sí, y eso es bien difícil. En mi caso, siempre he buscado ser una persona empática que sabe escuchar, pero naturalmente, y aquí yo creo que hablo por los dos, no somos expertos en la empatía, porque
Totalmente.
obviamente sería inhumano que fuéramos completamente empáticos, 100% así blindados.
El que te diga que es 100% empático, o
Eso es
sea,
imposible, o
es
es el Dalai
imposible.
Lama.
Sí.
Y eso no creo que el Dalai Lama esté escuchando esto, la verdad. Y si sí, qué honor. Pero bueno, toda la hipótesis ahí. Pero bueno, en verdad yo siento, porque me ha pasado en mi vida, que le puedes aprender incluso aún más a esas personas con las que difieres. De
Totalmente.
mis mejores amistades, al principio, honestamente, bueno, va a sonar el cliché de, ah, es que me caías mal. No solo era que me caía mal, era que en verdad no lo soportaban, de que las ideas, todo eso, pero vas creciendo, vas madurando emocionalmente y te vas dando cuenta que todos tenemos diferentes puntos de vista, que todos comprendemos hasta cierto punto por qué quieres hacer algo, todos tenemos incentivos, todos tenemos así como algo por lo que aspirar. Y muchas veces un tip personal es que yo veo más por lo que quiere lograr una persona, porque hasta ahorita no me he topado persona que me diga, yo no quiero lograr nada en mi vida. Y ese es un punto enorme para ser empático. Porque puedes apoyarte en esa noción de que yo quiero ser empático porque fulanito tal quiere ser astronauta. Ah, pues a mí, fíjate que mi mejor sueño, o bueno, mi sueño más imposible y más loco es ir a la luna. Entonces a partir de ahí como que te das cuenta, no solamente en un plano físico, pero te das cuenta en un plano ideal, por decir, o sea, idea de idea, no de que sea óptimo, que piensan similarmente. Y pienso yo que no existe alguien que sea completamente opuesto a ti. Si eres una persona, por decir, que le gusta el fútbol, que tiene de que todas sus características, y te encuentras a alguien más que también tiene toda su lista de características, eventualmente vas a encontrar un punto en común. Sea para abrir una small talk, sea para platicar de cualquier cosa, vas a encontrar un punto en común. Y si te apoyas en él, puedes generar la empatía.
Totalmente de acuerdo.
Y esa obviamente es una opinión. A lo mejor alguien ya se ha topado con una persona completamente opuesta. Y si sí, qué bueno. Porque significa que tienes la oportunidad para madurar emocionalmente como nunca antes lo has hecho.
Exacto.
Sin duda, la inteligencia emocional tiene mucho que ver en la empatía. Muchísimo. Y como dices, me gustó mucho tu ejemplo del debate, de que fuiste parte del equipo de debate, que te ponían a checar ventajas y desventajas de tanto tus argumentos como los de los demás.
Sí.
Y yo pienso que esto se puede resumir como en encontrar toda la información de un caso. Hace mucho veíamos, bueno, no hace mucho, alrededor de mayo, veíamos para una clase del Bachillerato Internacional, ITGS, con Ada, hello. Porque me prometió que iba a escuchar el podcast, ¿eh? Por eso digo hello. ¿Cómo estás, Ada?
Hola, Dita.
Mucho gusto. Pero bueno, estamos viendo un modelo de toma de decisiones, que se llama el modelo de toma de decisiones de Markula. Y este modelo, que fue desarrollado por, creo que, filósofos en... ¿qué universidad? Creo que Stanford. Sí, era de Stanford. Crearon este sistema para aplicar la ética en nuestra vida diaria. Y lo pienso que podemos adaptar, a la empatía. Porque decía, paso número uno, obtén todos los hechos. Que es como tú dices, analiza las perspectivas. Sí. Paso número dos, elige un punto de vista. Nuestro punto de vista sería el punto de vista empático. ¿Por qué esta persona está actuando así y por qué me está molestando o gratificando a mí? Y el paso tres, obviamente está súper resumido, hay muchos más pasos, pero el paso tres sería toma una acción. Toma una acción con base en tu propia perspectiva empática, que obviamente no va a ser correcta al 100%, con las preferencias de la demás persona, y entendiendo que a lo mejor no opina igual que tú. En eso se basa el sistema de Markula, y para mí tiene muchísimo valor y todavía lo aplico, aunque lo estamos viendo para ver todo el dilema ético de carros autónomos y su implementación en la sociedad. Yo siento que tiene muchísimo valor para la sociedad en general, y por eso lo comparto.
Tiene mucho que ver lo que dices ahorita de... Es bien importante lo que dijiste de lo de toma tu propia perspectiva. Que no se nos olvide que ser empático no es no tener tu propia opinión. No quiere decir, y a lo mejor lo reitero porque de verdad creo que es algo súper importante, no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con la otra persona. Uh-huh. Quiere decir que vas a tratar de entender su postura, pero ahí entra la inteligencia emocional que dices. O sea, tú no tienes que cambiar, vas a enriquecer a lo mejor tu punto de vista, uh-huh, pero no tienes que cambiar tu identidad por otra persona, porque sí, entonces ya te perdiste.
Sí, claro.
Y si tratas de ser demasiado empático sin conocerte, puedes perderte en la marea.
Puedes perder la esencia de tu ser.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Y suena bastante filosófico, ¿no? La esencia del ser. O sea, suena súper así como, no sé, algo que diría Aristóteles o Sócrates, algo así. Pero bueno.
Ese es otro tema.
Ese es otro tema, que luego platicaremos más, sí, de filosofía.
La esencia y la existencia.
Pues también damos filosofía, ¿no?
Sí, pues, también de filosofía.
Eso también tiene muchísimo que ver con mantener un panorama abierto, ¿no? A las opiniones.
Sí, totalmente. Totalmente, o sea, de hecho en clase de filosofía eso es lo que tratamos de hacer, de que no hay una respuesta correcta, simplemente es tratar de ver una misma situación desde diferentes puntos de vista o ideologías.
Muy bien, y Lidia, para ir concluyendo el episodio, me gustaría hacerte una última pregunta.
Dime.
¿Tú qué opinas ahorita de nuestra sociedad como está? ¿Somos empáticos o no?
No lo suficiente.
No lo suficiente.
Creo que sí hay un grado de empatía. Lo podemos ver cuando ha habido tragedias. Sí. Simplemente mencionaste lo del terremoto. Si no hubiera empatía, no habría solidaridad. Que, reitero, no es lo mismo. Uh-huh. Pero para que haya solidaridad, tiene que haber un grado de empatía.
Sí.
Yo he experimentado en carne propia el que sean empáticos conmigo.
Igualmente.
Lo vivo a diario. Entonces, no puedo decir que no haya empatía, pero no creo que la suficiente.
Okay.
Y estoy consciente que no es algo que se puede cambiar de la noche a la mañana, pero creo, sí soy idealista, tú me conoces, soy, sí, bastante idealista.
No, somos
idealistas, pero pues creo que el idealismo, mientras tengas también el panorama claro, no hace daño. Y creo que los pequeños cambios de todos los días pueden a la larga generar cambios positivos. Entonces, pues si les puedo dejar una tarea, abusando de que soy maestra.
Aprovechando el estatus.
Sí. O sea, mañana o al ratito después de escuchar este podcast, conscientemente tratar de ser empáticos con una persona.
Con quien sea.
Con quien sea. Y no se trata de en las grandes cosas, porque también a veces nos esperamos a que sea una situación enorme para ser empáticos. No, la empatía se vive con tu amigo que está súper estresado porque tiene un examen. Se vive con tu mamá que a lo mejor está agobiada porque tus hermanitos andan súper necios. La empatía se vive con tu papá que está súper feliz porque su equipo ganó. Entonces, o sea, la empatía no tiene que ser nada más en los grandes desastres. Uh-huh. La empatía es una cosa de todos los días. Si empezamos a practicarla en las pequeñas cosas, creo que se nos puede ir haciendo la costumbre para practicarla en las grandes cosas también.
Totalmente. Hay una frase que me encanta que dice que acciones pequeñas hacen acciones grandes. Y es eventualmente lo que sucederá si, por ejemplo, tú, Lidia, y yo, Marcelo, empezamos a actuar empáticamente. Y si ya lo hacemos, pues hacerlo todavía mejor. Invitar a más personas a ser empáticos a través de este podcast, a través de un ejemplo que ellos encuentren. Si esto te motiva a ser empático, qué bueno. No nos des las gracias porque descubriste tú mismo tu propia semilla de la empatía. Y a partir de ahí tú vas a cosechar los frutos de tu misma empatía. Vas a ser más feliz. Te vas a sentir mejor contigo mismo, vas a poder empatizar, válgame la redundancia, con más personas y sobre todo vas a entender que la empatía es universal.
Y vas a mejorar. Otro de los frutos de la empatía es que mejora enormemente la comunicación.
Sí.
Porque si tú eres capaz de entender el punto de vista del otro, te vas a poder comunicar mejor con esa persona.
Y es un ciclo que se va haciendo más grande.
Totalmente.
Porque una vez que le entiendes a la personita B, uh-huh, y la B piensa como la C, le vas a entender a la C y la C como la D y la I, y así te vas a ir. Eventualmente, obviamente, ideológicamente le entenderías a todo el mundo. Y obviamente sería una posición Dalai Lama que está muy cañona.
Sí, sí, somos idealistas.
Sí, somos idealistas, como notarán, gente. Pero bueno.
Proudly.
Ojalá alguna vez suceda. Ojalá alguna vez suceda. Pero bueno, siento que esto es todo. ¿Algunas final remarks que quieras agregarle?
Pues que no le tengamos miedo. Sí duele, a veces nos puede frustrar, porque a veces nosotros tenemos toda la disposición y la otra persona no está en el momento y tenemos que respetar eso también. Uh-huh. A veces nosotros tratamos de ser empáticos y la otra persona se cierra y tenemos que respetar eso.
Porque es parte de ser empáticos.
Es parte de ser, exactamente. Sí. Pero de verdad que es mil veces mejor el que duela a el ser indiferentes. La indiferencia no nos lleva a nada bueno, ni como personas, ni como sociedad. Uh-huh. Entonces, que no nos dé miedo, que a lo mejor pueda doler un poquito, porque el fruto positivo es mucho más grande que la posible negatividad de esto.
Y ahorita que dices la indiferencia, qué bueno que lo notas como una breve interrupción, porque al fin y al cabo no nos lleva a nada. O sea, literal, decías que nos puede llevar a algo negativo, pero yo pienso que no nos lleva a nada, porque haz de cuenta que tienes tres caminos a seguir y tú estás en línea recta, que es la indiferencia. A la izquierda se abre el actuar, a la derecha se abre el no actuar, porque es diferente no actuar a ser indiferente. Uh-huh. También es una decisión, implica una decisión. Entonces es como si te siguieras recto. Haz de cuenta que se te fue la salida para ser positivo y se te fue la salida para ser negativo.
Sí, no te lleva a nada.
Literal, no estás aportando.
Existiendo.
Estás existiendo, literal. Es como el famoso abstain en las, uh-huh, Naciones Unidas, por decir que todos están vote y vote y luego de la nada una nación. Abstengo mi voto. Es como que no lo verdad.
Sí, y se vale que en momentos digas, en este momento no puedo.
Ah, claro.
Sí,
claro,
primero está tu salud mental, tu salud emocional. Nos tenemos que conocer muy bien.
Sí, o sea, sobre todo si no estás informado sobre, uh-huh, ti, sobre la otra persona, ahí es válido ser indiferente, porque a lo mejor...
Creo que no es ser indiferente, es protegerte.
Okay.
Es okay. Parte de la inteligencia emocional. Hay situaciones sentido que no estamos listos para manejar nosotros. El hecho, por ejemplo, de decir, yo no puedo con esta situación, pero decírselo a alguien más, uh-huh, a un experto, a un adulto, ahí ya no fuiste indiferente. Simplemente estás consciente de que tú no puedes manejar esa situación.
Ok.
Y entonces ya hay inteligencia emocional.
Sí, tiene bastante lógica, la verdad. Tiene bastante lógica. Ahorita que lo decía se me fue, perdón. Ahorita que lo decía se me fue el como la palabra, pero sí, o sea, me has convencido. Sí, la verdad no tengo nada más que decir.
Bueno, pues muchas gracias, Chelo. Creo que podríamos hablar como siempre por horas.
Hombre, este... sí. Nos faltó un brunch.
Ya sé.
Sí, nos faltaron unos...
Pronto.
Unos French toasts, unos chilaquiles. Pero sí, bastante padre platicar contigo, Lidia. Me la pasé brutal. Como antes de iniciar le dije a Lidia, ni te vas a dar cuenta que va a pasar una hora.
Ya sé, y literalmente, literal.
Es más, ahorita, en 5 segundos cumplimos la hora. Entonces no, nos vamos a esperar. Padre. No hablemos por 5 segundos. No, pero sí, muchas gracias.
La muchas verdad, gracias a todos por escucharme.
No, gracias también, audiencia, por seguir apoyando el podcast, por apoyarme a entrevistar todavía más personas. Ya vimos a Andy, ya vimos a Walter, ya vimos a Watts, ahorita nos tocó Lidia. Y me imagino que ya conocieron una plátera de personas súper fregonas en esta vida, que saben muchísimo sobre temas que a lo mejor ustedes ya conocen o a lo mejor no. Y espero que, como siempre, con este cafecito lo hayan disfrutado, les haya gustado, hayan estado súper cómodos y han encontrado algo nuevo dentro de este episodio con Lidia. Lidia, muchísimas gracias otra vez por venir en una tarde de viernes a grabar. Y que conste que estamos ahorita en la prepa, o sea, ni siquiera estamos de que en una casa o algo, seguimos en la prepa.
Pero aquí tenemos el cafecito.
Promise que aquí están las tacitas y props a Lidia también porque eres la segunda persona que me toma el café. Porque Walter, primero, siempre lo digo cuando pasa esto, Walter no me lo tomó, Andy no le gusta el café y Watts fue la primera persona que sí lo agarró y con muchísimo gusto. Pero bueno, Lidia.
Buen fin de semana.
Clink, clink.
Bye.
Hasta luego, muchas gracias, gente, y nos vemos la siguiente semana.